todo cuanto puede serlo un ladrón. Tal es José María. Si detiene una diligencia, da la mano a las señoras para apearse y cuida de que estén cómodamente sentadas a la sombra, porque realiza de día la mayor parte de sus hazañas. Nunca se le oye un juramento ni una palabrota. Por el contrario, guarda unas consideraciones casi respetuosas y tiene una cortesía natural que jamás se desmiente. Si quita de la mano de una mujer una sortija, dice:
¡Ah, señora! Una mano tan hermosa no necesita adornos.
Y mientras saca del dedo el anillo, besa la mano con un aire de hacer creer, según me dijo una dama española, que para él tiene más precio el beso que la sortija.
Bueno, yo ahí veo bastante imaginación, no sé si del escritor o de la dama esa que le contaba las cosas. Pero bueno, oye, Marta, ¿qué te parece si hacemos un viaje, eso era todo en España, más lejos, con criterio científico?
Y, venga.
Pero muy lejos.
Venga, y sin peligro.
Y sin peligro, y sin peligro. Vámonos con el señor Darwin a recorrer el mundo a bordo del Beagle. Su viaje fue un hito en la historia de la humanidad, ya el mundo cambió, después ya no se podía mirar como antes, y vamos a llegar en concreto esta vez a los mares del sur.
Después de almorzar, desembarcamos para disfrutar de todas las deliciosas impresiones que produce siempre un país nuevo, y sobre todo cuando ese país es la encantadora Tahití. Una porción de 285 hombres y de mujeres y niños, todos alegres y divertidos, se reúnen en la célebre Punta Venus para recibirnos. Los habitantes son en realidad encantadores. Los trabajadores van desnudos hasta la cintura y así es como mejor puede admirarse a los tahitianos. Son altos, bien proporcionados, anchos de hombros. En una palabra, verdaderos atletas. No sé quién ha dicho que el europeo se acostumbra con facilidad al espectáculo de las pieles oscuras y que éstas llegan a parecerle tan agradables y tan naturales como la suya blanca. Un hombre blanco que se baña al lado de un tahitiano hace el mismo efecto que una planta blanqueada a fuerza de cuidados al lado de un hermoso brote verde oscuro que crece vigoroso en el medio del campo.
Vamos, que los blanquitos lucimos como lechugas, gracias, al lado de las brillantes hojas nativas.
Me encanta esta incursión casi en nuestras antípodas y, es verdad, sin gastar un duro. Venga, sigamos viajando más allá.
Pues a ver qué te parece para acabar hoy, descubrir el Pacífico.
Pues muy apetecible, vámonos.
Como lo descubrió un español, Núñez de Balboa, tenemos los datos de primera mano. Pero nosotros vamos a hacer este viaje con las palabras entusiastas que escribió Stefan Zweig en sus Momentos Estelares de la Humanidad. Estamos en 1513 y escucha cómo lo cuenta.
El calor resulta sofocante en la húmeda penumbra de la gigantesca arboleda, sobre cuyas enmarañadas copas abrasa implacablemente el sol.
Cubiertos de sudor y con los labios agrietados por la sed, la voluntariosa tropa va progresando kilómetros y kilómetros sin desprenderse de su pesado armamento. De pronto, se desencadenan huracanados aguaceros que en un santiamén convierten los pequeños arroyos en tumultuosos ríos, que es preciso vadear o cruzar sobre tambaleantes puentes improvisados apresuradamente por los indios, con lianas y cortezas de árbol. De los 190 que partieron de Darien, solo 67 emprenden la ascensión de la montaña.
Hacia las 10 de la mañana se encuentran cerca de la cumbre. No hay más que trepar hasta una pequeña eminencia y la vista se extenderá hasta el infinito. Y en aquel instante Balboa lanza la voz:
¡Alto!
Nadie debe seguirle. La primera mirada del océano ignoto no quiere compartirla con nadie. Quiere ser exclusivamente él el primer europeo, el primer español, el primer cristiano que después de atravesar el gigantesco océano de nuestro hemisferio, el Atlántico, contemple el otro inmenso mar, el Pacífico.
Asciende Núñez de Balboa, el conquistador, la bandera en su izquierda, la espada en su diestra, recortándose su solitaria silueta en aquel grandioso espacio. Sube lentamente, sin apresurarse, pues la gran obra toca ya a su fin. Unos pasos más y ya en la cumbre se abre ante sus ojos un inmenso panorama. Más allá de las próximas montañas, de las verdes y umbrías colinas que desde allí descienden, distingue una inmensa y brillante superficie de